Radio Marca Valladolid, hacemos cantera con Blanquivioletas.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos un nuevo miércoles a la Casa del Fútbol Base aquí en Radio Marca Valladolid. Les saluda Víctor Álvarez de parte de todo el equipo de blanquivioletas.com y de Hacemos Cantera para abordar una nueva semana con protagonistas, con todo lo que ha dado de sí el fin de semana en el fútbol base vallisoletano. Y para desgranarlo, estoy muy bien acompañado por mi compañero Juan Díez. Muy buenas tardes, Juan Díez.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Pues una jornada esta vez por delante de la Copa del Rey, que después disfrutaremos aquí en Radio Marca. Y, por supuesto, encantado de compartir protagonistas una semana más.
Pues sí, porque de eso se trata, de hacer cantera. Seguro que luego a las 9:30 en Zorrilla un poquito de cantera también tocará hacer. Pero eso ya a turno de los compis de esta casa. Pues desde ahora hasta las 7 aproximadamente, ¡hacemos cantera! Programa cargadito de Hacemos Cantera y comenzamos el mismo hablando con un trotamundos del fútbol base y del profesional también. Hablaremos con el vallisoletano Diego Torres, que después de una larga trayectoria juega esta temporada en el Betis de regional aficionado, vuelve a la que fue su casa de niño para intentar mantener al conjunto verde y blanco donde la historia le merece. Hablaremos con el delantero sobre la situación del conjunto. Después nos marcharemos al fútbol femenino para hablar de la buena dinámica del Club Deportivo Parquesol, que sigue dando guerra en los puestos de arriba. Hablaremos con Yarima Font, goleadora del encuentro, que anotó un auténtico golazo. Después más fútbol femenino, en esta ocasión con la Liga Gonalpi, en la que el Sampí ha mostrado sus credenciales para alzarse con el título de campeonas tras vencer en una importante jornada al Ponferrada. Hablaremos con una de las voces autorizadas del vestuario, hablaremos con Cristina Ramírez Peque. Y por último, aunque no por ello menos importante, hablaremos sobre la Iscar Cup, que ha determinado que su sede será en la localidad de Tordesillas. Por ello, analizaremos con el alcalde de la localidad, José Antonio González, lo que supone para la Villa del Tratado, para Tordesillas, este prestigioso torneo organizado en su municipio. Hablaremos con José Antonio González sobre la Iscar Cup. Esto es lo que tenemos preparado para vosotros en esta edición de Hacemos Cantera, pero antes repasamos resultados y clasificaciones del fin de semana.
Pues comenzamos el repaso igual que en las últimas 7 semanas, contando una nueva victoria del Parquesol femenino, la octava seguida en la segunda división, esta vez contra el Pozuelo. De nuevo en el minuto 85 las naranjas adelantaron con el gol de Yarima, con quien después hablaremos.
Importante el triunfo del Club Deportivo Parquesol, que se sitúan en la tercera posición con 27 puntos, empatadas con el Atlético de Madrid B, que es segundo, y a 4 del Tacón, el líder del grupo quinto de la segunda femenina.
En la segunda división B, el Real Valladolid Promesa recibió un duro correctivo por parte del líder, la Ponferradina, que ganó por 5-0.
Voz de alarma un poquito en el filial blanquivioleta, porque se encuentra ahora mismo en puesto de play-out con 16 puntos en la 16ª posición y 2 por encima del descenso.
En la tercera división, el Atlético Tordesillas tampoco pudo con el líder del grupo octavo y perdió en casa frente a la Segoviana con un gol de Sergio Estevez en propia puerta a los 20 minutos.
En esta ocasión, el conjunto rojiblanco, el Tordesillas, suma 18 puntos y se coloca en la 13ª posición, 8 por encima del descenso.
Pasamos a la categoría regional aficionado, donde solo ganó el Betis después de 9 jornadas sin hacerlo. El derbi entre Cisterniga y Mojados acabó en tablas, 2-2. También empató la Universidad de Valladolid 0-0 contra el Béjar, mientras que el Villa de Simancas recibió una goleada en casa de la Ponferradina y el Navarrés también perdió 0-4 contra el Peñaranda.
El primer vallisoletano clasificado es la Universidad de Valladolid, que se encuentra sexto con 22 puntos. Un puntito menos tiene el Villa de Simancas en la 8ª posición. Noveno por detrás es la Cistérniga con 18, un punto menos, Mojados con 17 en la duodécima, y abajo, cerquita de los puestos de descenso, el Betis con 13 en la decimoquinta, respira un poquito, y Navarrés con 10 cierra los vallisoletanos en la decimosexta posición, que es de descenso.
En la división de honor juvenil, el Real Valladolid prolonga su racha de partidos sin perder a 6 después del empate a 0 cosechado en el campo del Getafe.
El Real Valladolid de división de honor con este punto es cuarto con 27 puntos.
Y en Liga Nacional, el Real Valladolid B remontó contra el Diocesanos y acabó ganando 4-2, victoria que le sirve para irse líder al parón. El Parquesol tampoco falló contra el Calasanz, mientras que la Unión Deportiva Sur perdió en casa contra el último clasificado, el Burgos y Unión Deportiva, por 1-2.
Real Valladolid B líder con 28 puntos, tercero es el Parquesol con un punto menos, 27, y por último la Unión Deportiva Sur está en la novena posición con 16 puntos. Esto ha sido todo en cuanto a clasificaciones y resultados del fin de semana. Ahora es turno de protagonistas. Hablaremos con Diego Torres, jugador del Betis de Regional Aficionado, un auténtico trotamundos. No se lo pierdan. Pues turno de protagonistas ya en esta edición de Hacemos Cantera, y la verdad es que no podíamos haber empezado mejor, porque va a ser una llamada, yo creo que bastante enriquecedora y entretenida por la calidad del protagonista y por las experiencias, ¿no?, que ha vivido en el fútbol tanto de Valladolid como de otras partes de España en esta situación. Esta temporada ha terminado en el Betis de Regional Aficionado, ha terminado firmando aquí, y aunque las cosas en el conjunto verde y blanco no están yendo del todo bien, o no están a la altura del nivel del equipo del que se le presuponía, o ha habido ya cambio de entrenador, pero Diego Torres sigue haciendo goles, le da igual a la categoría, que el gol lo sigue teniendo grabado a fuego. Diego Torres, delantero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues como decíamos, ¿no?, una temporada que se está complicando un poquito, ¿no? Está poniendo al Betis en una pelea en Regional Aficionado que quizás por el nivel de la plantilla no le corresponde.
Pues sí, la verdad que hicieron un proyecto bastante bueno al principio de temporada. Se firmó a prácticamente los mejores jugadores de cada equipo que había actualmente el año pasado, pero bueno. No sé por qué no están saliendo las cosas como nosotros queríamos, nos está costando, estamos teniendo muchísimos errores que nos están costando pues la pérdida de bastantes partidos.
Por suerte esta semana se consiguió dar la vuelta a la situación en un campo complicado, ¿no?, como es el del River de Salamanca, que a lo mejor no tiene mucha tradición este equipo, pero que tiene futbolistas de mucho nivel. Victoria por 1-4, súper importante.
Sí, el equipo jugó y compitió bastante bien. Llevábamos bastante tiempo sin conseguir una victoria y sin sacar algo positivo, pero bueno, yo creo que ya nos hacía falta pues para coger ese ápice de confianza, ¿no?, que es lo que necesitamos. Al final, a base de encuentros ganados, pues cada compañero pues asume el rol de coger esa confianza que necesita pues para afrontar los próximos partidos y empezar a ir sumando de 3-3.
Efectivamente, se ha conseguido una victoria después de 9 jornadas sin hacerlo. Imagino que cuando llegó ese cuarto gol al final, ese gol que sentenció el partido, fue como un estallido de rabia, ¿no?
Sí, nosotros los errores que estamos cometiendo es que nos ponemos por delante en el marcador y luego, no sé por qué, pues acaban los equipos pues poniéndose por delante en el marcador. Entonces, cuando te pones 1-0, pues estás un poquito con la ansiedad de que a la mínima que hagan cualquier cosita, pues encajamos goles, que eso es lo que nos está penalizando, ¿no? Porque son errores nuestros, porque no ha habido muchísimos goles de los equipos contrarios que les hayas podido aplaudir por decir qué gran jugada han hecho. Simplemente han sido errores nuestros, fallos garrafales, que eso es lo que nos está costando el estar donde estamos. Sí que es verdad que con el 2-0, luego se pusieron, creo que metieron el 1-2, y a partir de ahí ya vino el 1-3 y estuvimos ya más, más tranquilos en el marcador.
En esta temporada, como decimos, ha habido proyecto nuevo en el Betis. ¿Qué es lo que te sedujo de esta nueva andadura del conjunto verde y blanco?
Bueno, al final yo he mamado lo que son las bases del club. Yo desde muy pequeñito estuve en el Betis hasta que me fui a Valladolid y he estado prácticamente 12 años allí en el club. Entonces era una cosa que siempre me había gustado volver a casa, era un proyecto muy ilusionante, por como te he comentado. Tengo amigos en la plantilla pues que conocen muy bien la categoría, tanto la directiva como el presidente, pues bueno, siempre ha sido un club que, aunque no haya estado yo desde muy pequeñito cuando yo me fui, siempre he seguido subiendo arriba porque es como mi casa. Entonces el proyecto que se hizo era muy ilusionante. Sí que es verdad que si te pones a pensar, a día de hoy no hay ni un equipo en tercera en Valladolid, está lo que es el Cristo, que es el en Palencia, y luego está el Tordesillas, ¿no?, que es el único. Es raro ver que no haya ningún equipo en la capital que esté en tercera. Entonces, por proyecto, pues lo que te he comentado, empezó a trabajar muy fuerte el Betis, empezó a coger a lo mejor de cada equipo, y es lo que pues me atrayó bastante, pues para poder pues intentar, sobre todo, que haya un equipo en Valladolid en tercera, que como nombre y constitución para mí tiene que ser el Betis, pero por eso fue lo que me trajo el proyecto, y aquí estoy pues para, por lo menos antes de colgar las botas, pues intentar ascender con el club y que esté en una categoría por lo menos donde se merece.
Y para alguien que ha vivido dos etapas tan distanciadas en el Betis, ¿qué cambios te has encontrado en este regreso?
Bueno, cambios, date cuenta que desde cuando empecé en las bases hasta que marché del club, hombre, han vivido muchísimos años malos y buenos. Sí que es verdad que se está haciendo un proyecto muy ilusionante, muy bueno, por institución, por todo lo que se está mejorando a nivel de club, y sobre todo que a día de hoy, si hay algún equipo en Valladolid que tiene que estar en tercera, tiene que ser el Betis por lo que representa a la ciudad. Entonces, bueno, al final las cosas se están viendo y están dando sus frutos, que poco a poco se están haciendo las cosas muy bien, como los campos, las mejoras de las gradas. Y por institución, yo creo que lo que te he comentado, si hay alguien que a día de hoy, pues oye, sin menospreciar a ningún equipo de Valladolid, para mí, bajo mi punto de vista, es el Betis el que tendría que estar en tercera. Pero bueno, para eso cuesta muchísimo, no es coger y que te den la plaza sin hacer nada, ¿sabes? Sí que se ha hecho un proyecto este año muy ilusionante, pero esto es fútbol, mira cómo están yendo las cosas y nos está sacando el rendimiento esperado que el club quisiera.
Desde luego, pues es una lástima, ¿no? Pues en una categoría además en la que suele solo en el grupo B subir un equipo, el primer clasificado, es difícil, ¿no?, ya pensar en que esta temporada el objetivo del Betis pueda pasar por pelearlo, ¿no? Quizás hay que cambiar un poquito el chip, ¿no?, y pensar en un asentamiento del bloque y ya quizás retomar la ilusión la temporada pasada, la temporada siguiente, o todavía se piensa en por qué no conseguirlo.
Hombre, es complicado mirando la clasificación. Hay muchos puntos de diferencia, así que es verdad que son dos categorías, vamos, el grupo A y el grupo B, que suben los dos primeros y el mejor segundo, que siempre suele ser el otro grupo. Pero sí que es verdad que se ha hecho un proyecto nuevo este año y somos todos los compañeros nuevos. Prácticamente ha habido compañeros que sí que han jugado en otros equipos, pero como bloque realmente nos hemos juntado todos, bueno, sí que hay que tener un periodo de adaptación, pero bueno, al final es lo que hablamos, cuando te encuentras con buenos futbolistas y te puedes acoplar rápido, eso no hay problema. Sí que es verdad que a lo mejor ahora esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas. Lo importante es nosotros ir partido a partido, ir consiguiendo los tres puntos deseados y esperar a que todos los de arriba pues empiecen a pinchar. Ahora mismo había algo, creo que la semana pasada perdió, la anterior empató, no recuerdo muy bien. Pero bueno, lo que tienes que hacer es que cuando ellos intenten perder puntos, intentar sumártelos tú. Pero bueno, lo que dices tú, si este año por lo que sea pues estamos ya a mucha distancia y no se puede conseguir, pues prácticamente el equipo para el año que viene tenemos un bloque asentado, un bloque bueno, y ahí, a partir de ahí sería bastante primordial pues mantener todo esto y para empezar por lo menos el año que viene pues muchísimo mejor de lo que se ha empezado este año.
Y sigues, ¿no?, contando los planes de la temporada que viene, porque por tu mente todavía no pasa, ¿no?, el dejarlo. Todavía tienes cuerda para rato.
Sí, no, la verdad que me siento bien, me siento cómodo. Yo siempre he sido una persona que le gusta entrenar, que me gusta cuidarme, y bueno, al final lo malo que tiene España, que miran mucho el DNI, es lo malo, ¿no? Tengo compañeros que están jugando en Inglaterra, tengo compañeros que están jugando fuera de España, y ahí en ningún momento jamás le han dicho nada por la edad. Simplemente vas año a año, te vas cumpliendo etapas, y sobre todo es lo que te comento. Yo tengo la mayor ilusión. Yo cada día que voy a entrenar voy con la mayor felicidad, y porque me divierto, porque lo paso bien, porque me exijo a mí mismo, y sobre todo pues los domingos, que es cuando más nos gusta jugar a los jugadores, pues oye, es competir. Me hace mucha ilusión también porque, a ver, yo he tenido la suerte de tocar todas las categorías del fútbol, y sobre todo me enorgullece de que, aun tener la edad que tengo recién 40 años recién cumplidos, pero me siento como un chaval. Yo entreno con todos mis compañeros y compito todos los domingos con gente que prácticamente hay a veces que les saco hasta 20 años. Pero bueno, cuando te plantas en el campo y ves que puedes superar tú a tus rivales, por a lo mejor ya no corriendo tanto como corría antes, pero ya más por experiencia, que te sabes posicionar mejor, pero bueno, al final tienes la felicidad metida en el cuerpo de decir, joder, pues cada domingo sigo metiendo goles cuando puedo, y bueno, eso es lo que al final te anima a seguir.
Sí, desde que dejaste el Betis en esa primera etapa has pasado por un total de hasta 14 equipos. Si pudieras hacer memoria, ¿en qué etapa o en qué equipo crees que te acabó de marcar como futbolista?
Bueno, de cada equipo guardo muchísimos recuerdos. Date cuenta que en la época, la única espinita que me ha quedado clavada, a lo mejor, es no haber podido vestir la camiseta del Valladolid ni del profesional, que bueno, tuve la oportunidad, creo que cuando estaba el Valladolid en segunda, que estaba yo en el Nasti, que sí que hubo acercamiento, ¿vale? Pero bueno, era una situación que estaba el Valladolid muy, muy, bastante comprometida, bastante mal, pero bueno, no al final no accedía a ello. Pero bueno, por marcar como futbolista, yo creo que todos los años marcas una etapa, porque cuando me fui de Valladolid con 17 años, que se fue Rafa Benítez a la Extremadura, fue cuando me hizo debutar en Primera División. Entonces, con 18 años recién cumplido debutar, pues bueno, es una etapa que te gusta. Luego, pues como debut también, cuando me firmó el Levante en Segunda División, que es el primer año que jugaba ahí en Segunda, y a partir de ahí, pues bueno, los ascensos a Primera con el Nasti, que es cuando realmente se interesaron varios equipos, como el Cádiz cuando estaba en Primera, el Valladolid también estaba en Segunda, pero bueno, al final vas pasando etapas, al final te vas haciendo un hueco en el mundo del fútbol, pero yo creo que son todos los años, en todos los equipos donde he estado, han sido bastante felices.
Y en una plantilla joven como la del Betis, de esta región al aficionado, además de ser un hombre importante en la referencia del ataque, harás también, ¿no?, de un poco de educador, ¿no?, y transmitirás tu experiencia a los que vienen más jóvenes e incluso más inexpertos que vienen por detrás de las categorías verdiblancas.
Bueno, eso pues es cuando me pasaba a mí cuando era pequeño. Cuando tenía 18, 19 años, al final tenía compañeros que habían jugado en Primera, que habían jugado en Segunda, y lo bueno de tener gente así contigo es que por lo menos lo estás mamando diariamente. Yo tuve la suerte de jugar con muchísimos compañeros que han estado a un gran nivel, y al final el entrenar diariamente gente, pues intentas pues chupar un poco todo lo que es de ellos, tanto lo bueno como lo malo. ¿Sabes? Yo no. A mí no me gusta decir que yo pueda ser un ejemplo, un espejo, pero bueno, yo al final, ellos o mis compañeros, lo que pueden ver es de que soy uno más como ellos, intento entrenar como el mejor. Habrá días que tengas buenos o días que tengas malos, pero bueno, al final, que ellos puedan ver un poco de mí, de que hay muchos compañeros que les saco prácticamente 20 o 18 años y sigo estando ahí, ¿sabes? Es un poquito lo que les quiero hacer ver, de que no cuando lleguen 30 años o 35 años pues se retiren, simplemente con tener la ilusión máxima de entrenar como el mejor todos los días o ir con la misma ilusión como cuando el primer día, pues eso es una grandeza, o que todavía tengas esa ilusión, porque prácticamente todos los compañeros que yo he tenido en mi carrera deportiva, yo creo que hay muy pocos inactivos de mi edad, quiero decir, ya prácticamente están todos retirados. Entonces, bueno, el ir con, sobre todo es que tenga la ilusión. Cuando ya te levantes un día de la cama y veas que no tienes ya ese cosquilleo, pues bueno, es mejor dejar las botas, colgarlas y dedicarte a otra cosa.
Bueno, y no olvidemos que Diego Torres ahora mismo está ahí en la cabeza de jugadores pichichis de la categoría, un jugador que está acostumbrado, por supuesto, a marcar una cifra muy alta de goles. ¿Te atreverías a ponerte un número para esta temporada?
No, nunca me he puesto ningún número, jamás. Yo creo que al final es entrenar bien durante toda la semana, pues para preparar el partido el domingo y tener la suerte de poder lograr los máximos goles posibles, pues para dar esas victorias a tu equipo. Entonces, no, nunca me he puesto una cifra de números porque, bueno, pueden pasar muchísimas cosas ya que a final de temporada.
Pues sí, desde luego, y aquí estaremos para contarlo, que hemos vivido un poquito de cerca la situación también del cambio de entrenador y lo hemos relatado. Parece que ya el equipo comienza a despegar. ¿Cómo ha vivido un poquito la plantilla ya para terminar ese cambio de entrenador? Al final son cosas que pasan, ¿no?, por la dinámica de resultados.
Hombre, date cuenta que es lo que todo el mundo sabe. Al final, cuando los resultados no acompañan, pues bueno, lo que es el mundo del deporte, es más fácil echar a una persona que no a 20, ¿no? Entonces, siempre cortan la cabeza muchas veces al entrenador. Al final el club toma una decisión, que es una decisión, tanto el club como el entrenador, pues toman una decisión pues por el bien del club. Entonces, bueno, ahora hay otra gente que está dándolo todo pues para aportar su granito de arena. Nosotros seguimos trabajando pues para que eso suceda ahí y bueno, entre todos pues poner en lo más alto al club.
Pues sí, además antes de 2019 tendréis tres jornadas y dos derbis, uno ante la Universidad de Valladolid este jueves, mañana mismo a la 1:00 p.m, y otro ante la Cisterniga, que los derbis se viven de una manera especial, ¿no? Va a ser complicado en esta ocasión por el jueves, por el partido ante el Uni, derrotar a un equipo que siempre los derbis en esta categoría son súper intensos, se conoce todo el mundo a todo el mundo y salen al 200%, ¿verdad?
Sí, date cuenta que los derbis al final tienen esa cosita especial que no lo tiene el partido normal, por cercanía, por afición, por todo. Al final nosotros tenemos una cosa clara, ¿no? No tenemos que fijarnos en nadie, tenemos que hacer las cosas como sabemos hacerlas, y yo creo que si salen bien somos un equipo bastante difícil de ganar, pero como te he comentado, al final estamos cometiendo muchos errores, que esos errores son los que hay que sanar para hacernos más fuertes. Tenemos una plantilla, bajo mi punto de vista, de las mejores, porque lo veo diariamente. Hay muchos compañeros de muchísimo nivel que pueden jugar en otras categorías, pero sobrados. Pero eso hay que demostrarlo también diariamente, cada domingo. Entonces, bueno, esperemos que con esta victoria del domingo pasado, pues la gente coja más confianza y sobre todo pueda afrontar estos derbis para seguir sumando puestos en la clasificación.
Pues así lo esperamos. En el partido de mañana, misma suerte para los dos, para los vallisoletanos, pero esperemos que este Betis remonte el vuelo y que pueda vivir más tranquilo en la clasificación, como creo que la plantilla merece. Diego Torres, muchísimas gracias por esta llamada tan enriquecedora como preveía, que nos ha gustado mucho, ¿no? Pues siempre tocamos un poquito a la gente que está empezando en el fútbol base, gente que está despuntando, y también pues tener una versión más experimentada y más firme, ¿no?, como la tuya, pues nos ha gustado escuchar.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Pues ahí teníamos las palabras de Diego Torres, delantero de este Betis de Regional Aficionado, que consiguió vencer la pasada jornada por 1-4 y que parece remontar el vuelo. El que sí que está en vuelo firme es el Parquesol de Segunda División Femenina del Grupo Quinto. Por ello mismo vamos a hablar con Yarima Font, jugadora naranja que anotó un auténtico golazo. No se lo pueden perder, hay que Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo porque fue un gol de los que quitan el hipo.
Sí, desde fuera del área, un zapatazo en el minuto 85 que sirvió para volver a dar otros 3 puntos más en la recta final a un Parque Sol que efectivamente acumula 8 victorias seguidas y que ahora lo vamos a comentar.
A por ello. Walking in with good intentions, walking down with no patience. I feel my buttons being pressed on, I feel my body trying to start some. I know I'm young but I'm pissed off, telling everyone to kick rocks. A couple rounds of the mezcal, I'm falling down and I'm holding it up. Pues ya lo estábamos introduciendo, el partido vencido por el Parque Sol, de nuevo en los últimos minutos, compañero Juan Di, ¿qué le pasa a este equipo con los últimos minutos?
Pues no lo sé, habrá que preguntárselo a Yarima, pero desde luego el año pasado, aunque ya no estaba aquí, era imposible ganar casi los partidos en los últimos minutos, más bien era al revés, y este año, bueno, pues estamos abrazados a esos últimos minutos del Parque Sol femenino.
Y atención, porque como decimos, con golazo de nuestra protagonista, de Yarima Font. Yarima, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un golazo de los que hay que ver, ¿no?, en el resumen de la jornada.
Sí, la verdad que fue bastante bonito y bueno, sobre todo que fue muy importante para la victoria.
Parque Sol terceras, 27 puntos, empatadas con el Atlético de Madrid en la segunda posición, a 4 del tacón, que parecía que no iba a pinchar y también es humano el tacón y también puede pinchar. ¿Cómo están las expectativas del vestuario del Parque Sol? ¿Cómo están los ánimos? ¿Se cree, no?, todavía en esa primera plaza?
Sí, la verdad es que sí. A ver, estamos muy contentas porque el equipo está arriba. Nuestro principal objetivo pues era estar entre las 4 primeras para optar a esa primera B. Pero bueno, debido al pinchazo del tacón, pues la verdad es que vamos a por todas. Y a ver a lo que podemos conseguir.
Es curioso, pero no sé si estabas al tanto de este dato. Tu gol del otro día significó dar 3 puntos al Parque Sol y llegar a la cifra de 27, que significa la mejor primera vuelta en la historia de un equipo de Castilla y León, superando al propio Parque Sol hace 2 temporadas y a la Ponferradina la 2011-2012. Así que supongo que más orgullo todavía al gol.
Pues la verdad es que no lo sabía, pero sí, la verdad es que estoy muy contenta por el gol. El equipo trabajó todo el partido, no nos rendimos y bueno, llegó el gol y la verdad es que súper contentas por sumar esos 3 puntos que eran muy importantes.
Y como hemos dicho otra vez en los últimos minutos, ¿esto refleja la importancia quizá de este trabajo físico del Parque Sol, que sabe llegar al final de los partidos mejor que el rival?
Pues sí, la verdad es que sí, nosotras trabajamos muchísimo, a medida que avanza el partido no dejamos de intentarlo. Y bueno, lo importante pues es seguir y seguir y seguir, que llegue el gol, ya sea en el minuto 60, en el minuto 80, y pues sumar esos 3 puntos, como he dicho.
Sí, porque todos los partidos, lo comentábamos el otro día, todos los partidos en casa habéis llegado al descanso perdiendo o empatando, es decir, en ninguno se habéis ido con ventaja al vestuario, lo que quiere decir esa capacidad de reacción que tiene el Parque Sol en la segunda mitad.
Sí, la verdad es que sí. A ver, somos un equipo, yo creo, que está un poco acostumbrada a sufrir. Uh-huh. Pero bueno, como te he dicho, lo importante es seguir y seguir. Tengamos el resultado en contra o lo tengamos a favor, no tenemos que dejar de intentarlo. Y la verdad es que en estos partidos pues sí que hemos ganado en el último trámite, pero bueno, lo importante es conseguir esos 3 puntos y cuando llegue el gol, pues bien recibido.
¿Te imaginabas que la temporada se podría dar así cuando firmaste por este equipo, por el Club Deportivo Parque Sol? Porque es la primera temporada que militas en el club.
Sí, pues la verdad, ¿sabes? Yo sabía que el objetivo del club, que era estar entre los 4 primeros para estar esa primera B, y sabía que era un objetivo pues alto, eso me gustaba, y bueno, la verdad es que tenemos una racha muy buena, no sé si alguna no la esperábamos, pero yo creo que es el resultado de todo el trabajo que realizamos.
¿Y cómo se dio un poquito el movimiento de Yarima hacia el Parque Sol? ¿Cómo decidiste firmar por las naranjas?
Pues yo, la verdad es que, como he dicho antes, conocía el objetivo del equipo, era un objetivo que me gustaba muchísimo, conocía el trabajo del Parque Sol, también conocía a Rubén, sabía más o menos cómo trabajaba, me gustaba mucho cómo él trabaja, cómo se prepara todo, y pues la verdad que me arriesgué y de momento pues no me arrepiento, va todo muy bien y queremos conseguir ese objetivo que nos planteamos desde el primer momento.
Porque ¿de dónde disfrutaste del fútbol la temporada pasada?
Estuve en el Real Oviedo.
En el Real Oviedo, otro grupo, ¿no? Distinto. ¿Cómo has visto el cambio con este grupo quinto?
Bueno, pues yo el grupo de Madrid sí que lo conocía, porque antes de estar en el Real Oviedo jugaba en el grupo de Madrid. Y la verdad es que lo que noto distinto es que aquí en el grupo de Madrid, la verdad es que los equipos estaban todos muy igualados a puntos, y si uno pincha, pues enseguida tienes a otro detrás que te puede adelantar. Y bueno, esa parte también me gustaba muchísimo, porque mucha competitividad y la verdad es que muy contenta.
En lo personal, has conseguido la titularidad en 6 de las últimas 7 jornadas. Desde luego ya te parece que te asientas en este 11 de Rubén Jiménez, y además muy polivalente, porque te hemos visto en la banda derecha, en la banda izquierda. ¿Qué tal esta evolución en las primeras jornadas?
Pues la verdad es que muy bien. O sea, yo al principio de liga empecé con una lesión, entonces eso me dificultó, pero bueno, yo creo que a medida que han avanzado los partidos, los minutos, me lo he currado. Siempre he querido estar en ese 11 y seguiré currándomelo para seguir estando, y la verdad es que muy contenta. Me gusta mucho cómo Rubén plantea el partido, cómo la táctica, me gusta mucho, entiendo lo que Rubén me pide en el campo y intento dárselo.
¿Tenías alguna otra cuestión, Juan?
Sí, no, bueno, ya te iba a preguntar efectivamente por la labor, esta labor de Rubén Jiménez, pero oye, ya nos lo has dicho, cómoda, ¿no? De momento, hemos dicho, con Rubén Jiménez.
Sí, la verdad es que Rubén, como entrenador, me encanta. La verdad es que se preparan muchísimo los partidos, muchísimo los entrenamientos. Nos da muchísima información del equipo rival, y yo creo que eso nos ayuda muchísimo a conseguir los 3 puntos, el objetivo, a conocer al equipo rival, cómo nos puede hacer daño, evitarlo. Y la verdad es que pues y Rubén tiene muchísima, muchísima importancia de conseguir los 3 puntos.
Bueno, metiéndonos en el vestuario, además de hablar de Rubén Jiménez, quería preguntarte por una de tus compañeras, por Iria Castro, que no ha podido ser convocada para esta selección sub-17, que ha sido campeona en esta misma semana. ¿Qué tal está?
Pues bien, Iria está muy contenta por sus compañeras que han conseguido esto histórico. Una lástima que ella no pudiese ir, pero bueno, ya sabe que tiene que seguir trabajando, esforzándose, nos ha ayudado muchísimo en el equipo, y la verdad que pues estamos todas muy contentas por sus compañeras y pues que siga trabajando y que todo llegará.
Y además el otro día que consiguió ser titular. Para acabar el año, jugáis, recibís al Rayo Vallecano B y después os desplazáis a casa del Atlético de Madrid B. Si se ganan esos 2 partidos y previa a la visita del Tacón, que será el primer partido del año, yo creo que se podría pensar ya en esa cota más alta como algo un poco más real, en esa primera posición.
Sí, la verdad, a ver, nosotras no pensamos en los partidos que nos quedan, nosotras vamos partido a partido, como te he dicho antes, nos preparamos la semana del partido que tenemos. Ahora mismo solamente estamos pensando en el siguiente rival, que es el Rayo, en conseguir esos 3 puntos, y luego ya pues nos centraremos en el resto. Nosotras no miramos lo que hace el resto, miramos lo que hacemos nosotras, y queremos conseguir esos 3 puntos. Primero el Rayo, luego iremos por el Atleti y también iremos a conseguir los 3 puntos contra el Tacón.
Pues domingo a las 4, apunten la cita, Parque Sol, Rayo Vallecano B. Un auténtico partidazo, yo creo que va a estar interesante. Siempre han sido intensos los encuentros entre estos dos equipos. Y Yarima, pues darte la enhorabuena por este comienzo que has tenido de temporada. Y pues como decíamos, también da enhorabuena, aunque le toque un poquito de lado, a Iria Castro, porque yo creo que forma parte del éxito de esa selección sub-17 que ha sido campeona de España, y desde aquí aprovechamos que seguro que está escuchando la compi para felicitarla también. Yarima, goleadora, muchas gracias por tu atención.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ahí teníamos palabras de Yarima Font, un poquito express, para desgranar cómo ha sido la jornada del Club Deportivo Parquesol, que sigue soñando, sigue en lo más alto de la clasificación, no en la primera posición, que sería la bomba, pero sí en esa tercera, empatado con el Atleti en la segunda, que da opciones a soñar. Ahora mismo están a 4 del Tacón, y por qué no pensar en que se pueda conseguir. Nosotros por el momento vamos a hacer un pequeñito parón y después regresamos con más fútbol base vallisoletano. Y seguimos en Hacemos Cantera, aquí en su casa, la radio del deporte en Radio Marca Valladolid 101.5 de la FM y también para los más modernos a través de las aplicaciones y de nuestra web en radiomarcavalladolid.com para que no se lo pierdan desde ningún lugar y puedan hacer cantera en cualquier sitio de Valladolid y también fuera de la ciudad. Y como nuestra siguiente protagonista, pues también dominan en Valladolid y fuera de la ciudad, porque es que tenemos muchas ganas también, ¿no?, en el fútbol femenino de volver a ver más representación vallisoletana en ese grupo, en el grupo quinto de la segunda división femenina. Tuvimos un equipo, el San Pío, que lo consiguió, pero no se consolidó en la categoría, en la segunda categoría del fútbol femenino, y en la pasada jornada ha dado un do de pecho y ha mostrado sus credenciales para, por qué no, intentar un ascenso. Ya no será la segunda división femenina, pero veremos cómo se da la situación y esperemos que consiga el San Pío poder consolidarse en esa primera posición. Para ello vamos a hablar con una de las voces autorizadas del vestuario, con Cristina Ramírez Peque. Cristina, muy buenas tardes.
Buenos días.
Pues como decíamos, victoria importante de este San Pío ante el Ponferrada. Veníais los dos equipos invictos, parecía que era uno de los rivales a batir, y primer match ball salvado. Imagino que estaréis muy contentas por ello.
Sí, estamos contentas por la victoria que conseguimos, porque sabíamos que iba a ser un partido difícil y todas pusimos la mejor parte de nosotras para poder dar lo mejor en ese partido y conseguir la victoria, que era nuestro objetivo.
Y además portería cero, imagino que también buena labor de Cristina, ¿no?, en esa defensa.
Bueno, no solo mía, sino también de todas que participamos en la defensa y como todo el equipo, porque si llega la defensa tienen que pasar también por la delantera, el medio, defensa y también nuestra portera.
Sí, es importante destacar los números en defensa que tiene el San Pío. Tan solo ha encajado dos goles en uno de los partidos, que casualmente fue en el único en el que no fuiste convocada. En casa del Salamanca B, importante, ¿no?, poner esos cimientos atrás.
Sí, bueno, son baches, que no pasa nada. Puede ser un mal día, pero bueno, lo importante es que consiguieron la victoria y a pesar de no haber ido, pues siempre estará ahí para apoyarlas, porque por motivos de estudio pues no se me iba a ser posible ir. Y bueno, también hay otras jugadoras que dan lo máximo y son muy buenas jugando en su posición.
Importante, como decimos, ese triunfo del San Pío, que le coloca ahora mismo como el único rival invicto de esta Liga Gonalpi, de la regional femenina. Esta categoría exige siempre la máxima concentración y no tener despistes, ¿no? Porque cualquiera te puede penalizar con todo un campeonato, ¿no? ¿Notáis vosotros en el día a día esa presión añadida o ya sois expertas en la categoría y sabéis y sois conscientes de lo que supone y no os confiáis ante ningún rival?
Hombre, confiarnos desde luego que no, porque todos los que están en nuestra liga son rivales. Es cierto que hay dos como el Zamora y Ponferrada que son directos a nosotras, pero nunca hay que confiarse porque quieras o no, todos los equipos van a salir a ganar y nosotras también tenemos que salir a ello y no confiarnos.
Sí, sobre todo tú, Cristina, que has vivido ya varios años en la entidad, en el San Pío, que viviste ese descenso a esta categoría y que el año pasado, este primer año en la categoría regional, ¿cómo has visto la evolución hasta llegar a este año donde parece que está un poco más cerca ese sueño de volver a ascender?
Pues este año yo creo que la mentalidad de todas y el objetivo que estamos trabajando todas juntas es volver a esa categoría e intentar mantenernos. Pero ahora mismo lo principal es ganar todos los partidos, intentar ser invistas en toda la liga y poder subir ahí arriba donde deberíamos de estar.
Destacábamos este partido porque, como decimos, veníais vosotros y Ponferrada invictos, pero también hay un tercer equipo, podría decirse, ¿no?, en la pelea, como es el Amigos del Duero. Tampoco hay que descartarle, ¿no?
No, para nada. Como te he comentado antes, los dos así rivales directos a nosotras es tanto el Zamora como el Ponferrada.
Y en esta categoría, como decimos, la Liga Gonalpi, la intensidad se nota en todos los encuentros, ¿o sí que hay mucha diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo?
Pues, a ver, sí que se puede llegar a notar un poco la diferencia de los equipos de más abajo que con los de arriba. Pero bueno, también es cierto que, por ejemplo, cuando llegamos a jugar contra el Salamanca, Salamanca no estaba muy arriba y mira ahora cómo está ahí arriba. O sea, está dando, el Salamanca, por ejemplo, es un ejemplo que está dando bastante enfrentamientos a todos los equipos. Porque también el Ponferrada estuvo ahí con el Salamanca también.
Además, un equipo filial que poco a poco pues va creciendo y seguro que en la segunda vuelta pues da todavía más sorpresas. Como decíamos, si termina el San Pío en esta primera posición, objetivo cumplido, ¿no?, para el club.
Sí, el club también nos ha mostrado el apoyo y las ganas que tienen que volvamos a subir a segunda y bueno, pues que vamos a intentar y poner todas las ganas para conseguirlo.
Sí, y bueno, en esta categoría que también tenemos equipos vallisoletanos, no sé si os habéis enfrentado ya al Juventud Rondilla.
Aún no, nos enfrentamos el 29 de semana.
O sea que tenéis ahora los dos equipos vallisoletanos porque este fin de semana hay derbi, ¿no?, con el Parque Sol B en casa. Supongo que aunque sea el filial tendréis ganas, ¿no?, de enfrentaros al conjunto naranja.
Hombre, son enfrentamientos que a todas nos gustaría competir. Y bueno, también hay que destacar que ellas también se hacen grandes cuando hay estos partidos y hay que salir a por todas. Porque ellas, como nosotros, vamos a ir a dar el 100%.
Lo que comentábamos también antes, Cristina, es que el cambio, la confección de grupos de esa primera vez la temporada que viene va a hacer que cambie un poquito la cosa, ¿no?, la próxima temporada si conseguís el ascenso.
Sí, cambiará, pero bueno, la estructura más o menos seguirán iguales y bueno, lo importante es que vayamos subiendo poco a poco a las siguientes categorías.
¿Ves al San Pío como club, como uno de los que pueden crecer, ¿no?, y llegar a niveles altos como esa primera B, por ejemplo, que serían dos escalones por encima de lo que ahora estáis en regional femenina?
Por poder, todo lo que se plantea se puede llegar a conseguir, pero poquito a poco. Ahora nuestro objetivo estamos en Guanalpi, luego será segunda y ahí intentaremos mantenernos y a partir de ahí ya se irá viendo qué más conseguir.
Pues sí, partido a partido, como decíamos, no hay que correr porque, como comentábamos, derbi esta jornada frente al Parque Sol. No sé si os hubiera gustado más poder disputar un partido de competición oficial con el Parque Solano, pero lo que marca la competición es jugar contra el filial y será su igual de intenso o más, así que no hay que confiarse, ¿no, Cris?
No, para nada, hay que salir como si fuese un partido más que hay que afrontar y ganarle.
Pues como comentábamos, domingo a la 1 de la tarde el encuentro en los cerros frente al Parque Sol B. Invitamos ahí a todos los oyentes a que se puedan ir a los cerros a ver el encuentro. Os deseamos la misma suerte a los dos equipos y por qué no retomar una conversación en el futuro, Cristina, de que este San Pío, sobre que el San Pío sigue en lo más alto de la tabla invicto y que no ha cedido todavía ni un punto, ¿te parece?
Sería un placer, muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti. Ahí estaba Cristina Ramírez, jugadora del San Pío femenino de esta Liga Gonalpi, que tras una victoria importantísima ante el Ponferrada se sitúan en lo más alto de la clasificación y presentan su candidatura a revalidar el título de campeonas que ya consiguieron temporadas atrás y que supondría el ascenso de categoría. Nosotros vamos a dejar de lado un poquito el fútbol femenino y nos vamos para hablar de la Iscar Cup. Y hemos dejado para terminar esta edición de Hacemos Cantera un tema que siempre nos gusta tratar con ilusión especial porque se trata de un torneo representativo de ya no solo de Valladolid sino de toda España, que ha ido creciendo poco a poco, que nosotros lo hemos visto crecer y que nos gusta ver cómo iniciativas, en este caso de localidades vallisoletanas, pues tienen éxito como el que tiene la Iscar Cup. En esta ocasión saltaba la noticia que se va a desarrollar en la localidad de Tordesillas, una localidad además amiga por todo lo que supone para el fútbol base vallisoletano, por ese Torde que está en tercera división, en el que siempre nos tratan genial en las Salinas cuando vamos a tratar información del conjunto rojiblanco. Por ello mismo preguntamos al presidente del Atlético Tordesillas si quería hablar en estas ondas para para analizar un poquito lo que va a ser la Iscar Cup, pero él se retiró un poco y nos dijo: prefiero que llaméis a José Antonio González, que ha tenido mucha culpa en que la Iscar Cup se vaya a desarrollar en Tordesillas. Así lo hemos hecho y tenemos el gusto de saludar al alcalde, José Antonio González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues cuéntanos cuánta parte de culpa tiene el alcalde de Tordesillas, ¿no?, en que esta edición de la Iscar Cup pues se desarrolle en Las Salinas.
Bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos, ¿no?, sobre todo del club, que lleva varios años con una dinámica muy positiva, que ha conseguido que todo el pueblo se involucre con ellos en la gestión del fútbol en todas las categorías, que todos los domingos llene Las Salinas y que también la proyección que tienen los equipos de cantera del Atlético de Tordesillas pues hace que este tipo de competiciones se fijen en nuestro municipio por lo fácil que es organizarlas aquí, ¿no? Porque por ese patrimonio humano que tenemos de colaboración, ¿no? Lo hemos visto este verano con el Trofeo de Diputación, lo hemos visto el año pasado con la Liga que se desarrolló de categorías aficionadas del Campeonato de Europa. Y ahora pues la organización de la Iscar Cup, viendo todos este currículum, ¿no?, que tiene el municipio, pues decidió proponernos la posible ubicación en Tordesillas del campeonato, ¿no? Nosotros nos vino la propuesta con la organización y con el Atlético de Tordesillas para ver si podíamos desarrollarlo aquí, y lo que hicimos fue pues ponernos a trabajar para que eso fuera posible, pero sin duda, si no llega a ser por la buena dinámica que ha tenido el club y con la nueva directiva y con lo que ha generado en el municipio de pasión por el fútbol, no hubiera sido posible.
Sí, comentábamos que el año pasado por estas fechas se organizó allí un torneo de diferentes categorías. ¿Sirvió un poco como un banco de pruebas para llegar finalmente a la decisión de recoger esta Iscar Cup?
Sí, claro, fue paralela a la Iscar Cup. La Iscar Cup se está desarrollando en Medina del Campo, en categoría Benjamín. Aquí en Tordesillas se realizó un torneo similar en categoría alevín y, bueno, pues yo creo que los organizadores de Iscar Cup vieron la calidad con la que se pudo desarrollar aquí nuestro torneo, que era más humilde que el suyo, y decidieron proponernos que se desarrollara en Tordesillas. Es cierto que las instalaciones de Tordesillas son muy buenas, están muy bien acondicionadas, son muy prácticas para ese tipo de torneos, y ya digo que el capital humano con el que cuenta el club y el municipio pues hace que con voluntarios y con la gente que pueda colaborar en el torneo vaya a ser un éxito. Sí. Me decía Óscar, el presidente del club, que ya ha habido muchos padres y muchos aficionados que se han prestado ya para colaborar en todo lo que haga falta para que sea todo un éxito, y eso sin duda es el mayor de los méritos que tiene que la Iscar Cup se vaya a desarrollar en Tordesillas, ¿no? El capital humano que cuenta el municipio.
Pues sí, desde luego, y que albergará pues los días 18, 19 y 20 de abril a las mejores canteras de todo el panorama internacional, podría decirse, el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, también el PSV, el Paris Saint-Germain, ¿qué supone, ¿no?, para la localidad un hito de este nivel?
Claro, eso no hay ninguna duda, que va a ser un torneo que va a ser muy interesante de poder presenciar, tanto aquí en directo como por la televisión, pero que sobre todo va a ser inolvidable para los chavales del Atlético de Tordesillas que vayan a participar en el torneo, el poderse medir con el Real Madrid, con el Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain o PSV Eindhoven, pues no lo van a olvidar nunca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a todos nos ha movido para conseguir que esto sea una realidad, ¿no? La ilusión que tienes cuando juegas al fútbol, todos hemos sido chavales, hemos jugado al fútbol y hemos visto la ilusión que nos daba jugar con el Real Valladolid, pues aquí no solo vas a poder jugar con el Real Valladolid, sino que vas a poder disputar el torneo con clubes que ves a sus mayores en la televisión, ¿no? Eso es lo que nos ha movido a todos para poner nuestro granito de arena y conseguir que al final la organización decidiera hacerlo aquí.
Desde luego, y luego además, aunque nos alejemos un poquito de lo deportivo, que es lo que nos toca, pero aprovechando tu presencia, también para el municipio, pues una inyección económica, suponemos que importante, ¿no? En unas fechas además que no sé si coinciden en plena Semana Santa como años atrás, que supongo que sí, pero que será un punto más, ¿no? Para inyectar ahí un pelín de economía, ¿no?, local a Tordesillas.
Sí, está claro, es Jueves Santo, Viernes Santo, y el sábado por mañana serán las finales, y es una ocasión única para poder promocionar nuestra Semana Santa, que es de interés turístico regional, para que familias de todas partes de España la puedan conocer nuestros cascos históricos, nuestra gastronomía, nuestro turismo, nuestra cultura. Sin duda es una oportunidad única para Tordesillas, de que hace todo lo posible para que ese torneo perviva por mucho tiempo y muchas ediciones aquí en la villa, porque vendrán 28 equipos, 14 niños por equipo, las familias de estos 14 niños, o sea, vendrá mucha gente a pasar varios días aquí en Tordesillas y luego volverán a casa y lo contarán, y contarán pues que Tordesillas está todo bien, que Tordesillas es muy bonito, que en Tordesillas se come muy bien, que tiene un paisaje con el río excepcional, y eso también hay que ponerlo en valor, y también ha sido una de las cosas que nos ha hecho involucrarnos de lleno en la consecución de que la SACAP se desarrolle en Tordesillas.
Y las salinas gozan de buena salud, siempre están en buenas condiciones, pero aprovechando la oportunidad, ¿habrá que hacer un poco de retoque en las instalaciones o cómo serán los preparativos, aunque quede todavía un mundo?
Ya estuvimos hace un par de semanas con la organización, el club y el ayuntamiento viendo las instalaciones para ver qué es lo que habría que hacer, qué no habría que hacer, y ya están tanto el club como la organización pues viendo y ultimando todos los detalles que haya que conformaron. Todavía es un poco pronto porque ahora es la peor época del año para el césped, que es cuando más sufre porque es cuando está más húmedo y con las heladas el césped sufre bastante, ¿no? Entonces, y este año el campeonato va a ser tan tarde la Semana Santa, el tiempo va a ser muy distinto, ¿no?, al que tenemos actualmente. Pero bueno, sí que va a haber que hacer algún tipo de mejora en el campo y nada, pues nosotros estamos ahí pendientes que nos digan qué mejora hay que hacer para ponernos a ello.
Y aprovechando también la oportunidad, no ha terminado de arrancar el Tour de esta temporada, o por lo menos tanto como nos hubiera gustado, como nos acostumbró, mal acostumbró la temporada pasada. ¿Qué mensaje puedes lanzar a los chicos de Santisedán, a ver si terminan de remontar el vuelo?
Bueno, es verdad que los resultados no están siendo tan buenos como el año pasado, pero si ves, por ejemplo, el partido del pasado domingo contra la Segoviana, el equipo se dejó todo para intentar la victoria, y no se le puede poner ningún pero, ¿no?, a lo que es el equipo, al esfuerzo que realizaron, y eso es lo más importante, y con lo que se queda al final el aficionado, ¿no?, con que el equipo intenta ganar todos los partidos, y una vez se puede y otra vez no se puede, y la suerte en este deporte es fundamental, ¿no? Entonces nosotros darles ánimos, que sigan así, que estamos con ellos, y que seguramente que esa suerte con trabajo y dedicación cambie y al final tengamos un final de temporada mejor que está haciendo este inicio, pero vamos, está siendo un poco malo por la mala suerte, no porque el equipo esté trabajando mal. Yo creo que estamos todos satisfechos como trabaja el equipo.
Desde luego, y desde aquí también nos sumamos a ver si remonta el vuelo este Torde, que ya te digo, el año pasado nos maravilló y que nos da un pelín de rabia, ¿no?, que con el buen trabajo esta temporada pues no terminen de salir las cosas en cuanto a clasificación. Recordamos con José Antonio González que la edición de esta 2019 de la Iscar Cup se disputará los días 18, 19 y 20 de abril en Tordesillas, que tanto el club rojiblanco como el alcalde del municipio han tenido mucho que ver en esta decisión, así que os damos la enhorabuena porque suponemos que va a poner a Tordesillas en el mapa, en una buena valoración, porque organizar un torneo de este tiene que ser para un municipio que esté a la altura. José Antonio González, muchas gracias por tu atención.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues ahí teníamos las palabras del alcalde de Tordesillas para desgranar un poquito los avances de esta nueva edición de 2019 de la Iscar Cup, que como decimos se acogerá en Tordesillas, esa será su casa esta temporada, y desde aquí en Hacemos Cantera estaremos pendientes. La noticia saltaba hace unas semanas y no nos hemos detenido más, aunque el torneo sea en abril y ya tenemos ganas.
Sí, porque bueno, es verdad que queda mucho todavía para ello, pero claro, tal es la notoriedad de este evento que había que hablarlo, había que comentar este cambio de sede, así que disfrutaremos de ello en esa Semana Santa para que los chicos puedan realizar un torneo espectacular, como siempre.
Desde luego, apuntado queda 18, 19 y 20 de abril, la Iscar Cup de Tordesillas, Memorial Pedro Sánchez Merlo, un maestro de periodistas, que dicho queda, para que no se le olvide a ningún oyente, que estaremos nosotros también pendientes en esas fechas de lo que suceda en Tordesillas. Nosotros hoy vamos echando en cierre en Hacemos Cantera. And I'm not Un programa cargadito que comenzó con la llamada Diego Torres, delantero del Betis de regional aficionado en un Trotamundos que nos contó cómo ha sido la temporada en el conjunto verdiblanco y las anteriores de su larga trayectoria. Después nos fuimos a hablar con Yanima Font, jugadora del Club Deportivo Parquesol, que con un nuevo tanto en el último minuto, un golazo también de su parte, pues sigue la estela del tacón y están dispuestas a soñar. Después también otro equipo que está dispuesto a soñar y del fútbol femenino también es el San Pío, que consiguió una importantísima victoria frente al Ponferrada y le sitúa en la cabeza de la clasificación. Por ello hablaremos con Cristina Ramírez, con Peque, hablamos con ella para analizar cómo ha sido el encuentro y cómo así está siguiendo la temporada. Y por último, como acaban de escuchar, hemos analizado la nueva decisión de la Iscar Cup en cuanto a su sede, que será en Tordesillas, y por ello hemos hablado con José Antonio González, su alcalde, que nos ha analizado también cómo ha sido el porvenir de esta decisión y lo que supondrá para el municipio un torneo de estas características. Por nuestra parte, nada más. Compañero Juan, ¿y algún apunte?
Nada más, Víctor. Desear de nuevo este puente, que la gente baje al barro, que la gente disfrute de este fútbol base vallisoletano y que aquí lo contaremos el próximo miércoles.
Desde luego, con Víctor Garrido a los mandos, esto ha sido todo en el programa de Hacemos Cantera de hoy. Se despide amablemente Víctor Álvarez y le recordamos que el próximo miércoles más y mejor. ¡Hacemos Cantera! Yeah,